Cuando son las 9:38, tenemos 21 grados de temperatura en Montevideo, 80% de humedad, vientos del oeste soplando a 26 kilómetros por hora, y un cielo que, ¿cómo lo ves, Mauricio?
Y un cielo que está siendo surcado por lo que se viene, y pero con la tranquilidad de haber podido estacionar con comodidad mi Pericón, que así se intitula mi Chevette.
Yo creo que la gente no tiene por qué saber o recordar por qué tu Chevette se llama el Pericón.
Vea, porque es una vueltita y adentro.
¿Te quedó algo por decir?
Sí, seguro. No, estacioné tranquilo porque me dijeron no, estacioné tranquilo porque se demora todo un poco más porque bus llega con retardo.
No es de ahora.
No. Vamos saludando a quienes nos acompañan en esta tertulia de los viernes. Mauricio Rosenkopf, que ya habló. Buen día, Russo, ¿qué dice?
Opa.
Carmen Tornaría, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Carlos Maggi, ¿cómo andas?
Bien, me gustaría antes de empezar nuestro trabajo tener un recuerdo para alguien que quise mucho, que era Darno Shanz. Y nada, nunca me gusta hablar de los amigos muertos, pero en este caso quiero tener un recuerdo para él. Voy a contar que la última vez que me visitó me trajo un regalo que era un juguete, y eso me gustó muchísimo. Lo tengo colgado en el medio de mi escritorio. Todo el mundo se pega la cabeza en contra ese pato volador y que me regaló Darno Shanz, nada más.
Quizás volvamos sobre esa noticia triste que tuvo esta semana, pero un poco más tarde. Ahora me falta completar la ronda de los saludos con Alberto Volonté. Buen día.
Buen día, Emiliano, buen día a todos.
Ya hablaremos de los asuntos de la acuciante actualidad política y particularmente de la política internacional por estas horas en Uruguay. Pero, ¿qué les parece si hoy arrancamos por otro lado? Hablamos de Gabriel García Márquez, que esta semana acaba de cumplir sus 80 años, concretamente el martes. En un año el 2007, que es muy particular para el escritor colombiano, porque además de celebrar 80 años, también se conmemoran 40 años de la publicación de su novela más importante, 100 años de soledad, y también se recordarán los 25 años de la obtención del Premio Nobel de Literatura. Justamente, en aquel año 1982, cuando recibió el premio Nobel, fue entrevistado por la cadena de televisión sueca SBT, y entre otras cosas le preguntaron por qué había decidido ser escritor.
Porque no sé hacer ninguna otra cosa en la vida, es lo único. Si supiera hacer cualquier otra cosa la haría, pero lo único que sé hacer es escribir.
Ratificó los dichos de su esposo.
¿Quién?
Mercedes, la mujer.
Porque
poder escribir no sirve para otra cosa. Pero yo quería decir algo previamente a eso, para destacar los tremendos valores que tiene 100 años de soledad. Quiero decir que Uruguay ha dado una camada de sabiduría intelectual y literaria que a veces la pasamos por alto. Es decir, digamos, pocos saben que Berman estalla como un gran cineasta porque hubo un uruguayo que lo destacó en una crítica, y que Bertolt Brecht fue introducido en América por Atahualpa el Chopo. Entonces quiero recordar que fue Ángel Rama, antes que circulara Gabo por América Latina y en español, que introduce a través de Marcha el coronel no tiene quien lo escriba.
Más, publica él en la editorial del Arca, La Hojarasca.
La Hojarasca, que es lo primero que se publica acá. Es en los tiempos que una editorial uruguaya podía publicar.
Sí, recordemos fechas. La Hojarasca es del año 1955. El coronel no tiene quien le escriba, del 57. El tercer libro de García Márquez es La mala hora, del 61. Y Cien años de soledad recién llegaría en 1967.
pienso que la mejor de todas esas cuatro obras es El coronel no tiene quien le escriba.
¿Ah, sí?
Y la más apasionante, la más deslumbrante, la que abre un mundo, por supuesto, es Cien años de soledad. Pero entre la perfección y la grandeza, a veces hay diferencias, ¿no? Y yo pienso que es más perfecto como cuento, como relato, como demostración de lo que es un autor grande, El coronel no tiene quien le escriba. Y después viene el barullo ese genial, absolutamente genial, que es Cien años de soledad, que es una cosa extraordinaria. El Gabriel García Márquez tenía juntos tres talentos que se reconocen siempre en la gente, pero por separado. Una cosa muy curiosa. Es decir, hay gente que está dotada para inventar temas. Te puedo poner un ejemplo. China Zorrilla. Es una fabuladora extraordinaria. Inventa cosas formidables. Pero no es lo mismo que eso se pueda contar bien. China tiene la condición verbal, lo cuenta muy bien. Segundo talento. Tercer talento, escribirlo bien. Cuando se dan los tres juntos, es un escritor y un escritor de características muy particulares, ¿no? Son escritores fabuladores, que son muy pocos, son los de la línea cervantina, que son siempre los más grandes. Ah, y esto está tocado por eso, ¿no?
Esa es la comparación. Digamos, me parece que El coronel es uno de los textos más importantes. Hay algunos que decae, como el último, el Memoria de mis putas tristes. Pero eso no tiene importancia. Al fin de cuentas, Cervantes escribió La Galatea, que nadie conoce.
Los escritores no se juzgan nunca por la papelera,
por una obra,
se juzgan por lo que queda.
Por lo que queda, seguro. Pero el problema de Cien años de soledad es una obra insólita. Es decir, no resiste comparación con ningún otro producto. Y a mí me hizo pensar en Gardel. Gardel es de los intérpretes que es capaz de valorizar cada una de las sílabas de lo que canta en su interpretación. Hay cantores que cantan globalmente, que interpretan globalmente, o que de pronto una frase le queda bien, pero Gardel valoriza. Cien años de soledad, no hay una sola línea que esté sobrando. No hay una sola página, no hay un solo párrafo donde no esté proporcionando poesía, imaginación, sensibilidad. Y además una eclosión de magia formidable en esos 100 años de soledad que ahora publica la Real Academia Española, curiosamente. Primero saca El Quijote y ahora saca 100 años de soledad.
Sí, si los árboles se juzgan por el fruto, te voy a dar un fruto que a mí me llamó mucho la atención. Es un dato absolutamente estúpido, pero a mí me impresionó muchísimo. Google, buscás, ponés García Márquez y te informa que adentro de Google hay 1.320.000 páginas escritas sobre García Márquez. 1.360.000 páginas, no líneas ni palabras.
Casi la cifra que en dólares cobró el abogado.
Sí, sí. Lo que uno tiene que recordar a veces, en el momento que se leen las cosas tiene un sentido, si se leen mucho tiempo después tienen otro. Cuando yo la leí tenía 28 años. Yo no la quería leer. Ni que me la regalaran.
¿Por qué?
Y me la regalaron. Me la regaló Dionisio Trillo Páez. Recién lo está comentando un tío muy querido mío, que era un...
Director de la Biblioteca Nacional.
Director de la Biblioteca Nacional. Formidable intelectual, casado con Ofelia Berro, una tía entrañable, profesora de filosofía. No tuvieron hijos. Vivían realmente... para uno a otro, además de quererse, ser un formidable matrimonio de una expresión cultural fuertísima. A mí me influyó muchísimo, no me quedó tanto de la cultura de ellos. Ojalá me hubiera quedado la enésima parte de lo que ellos me enseñaron. Y un día Trillo me dijo que era tartamudo. ¿Tenés que leer Cien años de soledad? No, tío, no. Ese mundo de fantasías, de locuras. No. Yo era un clásico. Ah, tal vez no lo dejé de ser. Y tal vez antiguo. Y me dijo, no, aprende, rompe. Ve cómo un hombre es capaz de transformar la realidad en fantasías, en sueños y en magia. Y conoce finalmente el talento. Me dijo así. No la leí, pero me la trajo ese verano de 1967 a la Floresta y la leí. Cuando la terminé de leer, que me la leí en dos tardes, habían sido formidables. Era un verano caluroso. Muy caluroso aquel del 67, Y esa novela en mí, lo que me pasó a mí, yo no la jugaba como un crítico, no era un intelectual, no lo soy, no soy un crítico literario. ¿Qué podía decir de esa novela? Que me había aislado y me había adentrado a aquel mundo donde las niñas comían paredes, donde las alfombras eran mágicas y mágicas y mágicamente llevaban a otros, y en esa magia empecé a descubrir una realidad que yo ya la palpitaba y que todas esas cosas me inquietaban, pero no las había visto.
Y donde en ese texto hay un parlamento del coronel Aureliano Buendía cuando hace el último alzamiento, nosotros que venimos de la cuchilla, Alberto, donde plantea una cosa de una vigencia formidable para siempre. Hay que hacer una guerra para terminar con todas las guerras.
Hay que hacer una guerra para terminar con todas las guerras.
Carmen,
estoy como,
¿por qué lado le entras tú a García Márquez?
Estoy como apesadumbrada, parece, me hace acordar a la tertulia de Borges, porque espero que no me echen de aquí malamente. No me gusta García Márquez. Claro que cuando no me gusta algo que tiene que ver con el mundo del arte, la culpa no se la he hecho a el autor, al artista, sino que me la asumo.
Y yo que iba a decir, fíjate vos lo que son las cosas, después de haberte visto producida y deslumbrante a todo color en la tapa de una revista, en las primeras palabras que iba a decir, y además habla.
Sí. Se refiere a la foto que la revista Galería incluyó en el día de ayer en
portada
y que tiene a Carmen como una de sus protagonistas.
Vendió muchos números búsqueda y creo que habría que analizarlo, porque no puede ser que utilice figuras femeninas, en particular la de Carmen, las otras me parecieron también muy atractivas, mejore sus ventas, y yo no sé hasta qué punto fueron consultadas y ellas autorizaron eso, pero supongo que sí.
Bueno, vamos a volver a García Márquez y a Cien Años de Soledad. Decías, Carmen, que no te gusta.
De todas maneras, escuché mucho al ruso y a Mari, porque comparto lo que dicen.
¿No me escuchaste a mí?
Confío en la capacidad de escritores de juzgar a otros escritores. Entonces, coincidiendo y aprendiendo de lo que ellos dicen, a mí me pasó algo parecido a lo que le pasó a Volonté. Yo tenía 19 años cuando lo leí. Y confieso que no me gustó. A mí esa especie de realismo mágico que da una imagen de América Latina folclórica, como para que europeos, gente extranjera, piense que nos estamos comiendo las paredes o no sabemos de qué lado nace el sol, o cosas por el estilo, siempre me cayó muy pesado. Digo, no me llega, lo encuentro extraño, y así como hay gente que se enloquece con ese mundo de fantasía, bueno, yo no me enloquezco, me da una pena muy grande de que...
Pero me permitís, en la línea que vos decís, yo te doy vuelta el razonamiento, y entonces entramos a concordar. A mí me parece fantástico que muestren una América Latina donde hay muchos Macondo, donde tiene que venir un gitano, Melquíades, para mostrarle que existe una cosa que se llama hielo. Es decir, digamos, están totalmente alejados del mundo, totalmente aislados, que encuentran un navío anclado en medio de un monte, que para llegar al pueblo más próximo no se sabe cómo hacer, y solamente una mujer, ¿ves? Y ahí vamos a coincidir, Úrsula es la que logra llegar, luego de estar perdida varios días en el monte, al pueblo vecino.
Mauricio.
Es decir, si vos vas a un pueblito, vos vas a Cortina, vos vas a... Mira, cuando Julia Arévalo, que ahora salió el sello en su homenaje, fue a Cortina siendo senadora una vez, la comisaría cerró, vino el comisario y los dos milicos que había y se le pusieron a la orden. Pero eso es de Macondo. Eso estábamos en medio de la Guerra Fría. Es decir, estaba totalmente al lado del mundo.
Senadora comunista.
Sí, sí. Era tabacalera,
las connotaciones políticas.
Abuela de Julia Moller.
Yo,
mi suegra.
De dos Miss Uruguay, para un poquito.
¿De dos?
Decime si no es realismo mágico.
Yo trabajo y he trabajado como docente, trabajo ahora en algunos, entre comillas, macondos montevideanos. Y no encuentro gente idiota, no encuentro gente que no sabe cosas, encuentro gente tremendamente inteligente, sí, tremendamente excluida, como tú decís, y que de repente no conocen algunas cuestiones, como el ejemplo que tú pones es el hielo, no sé qué cabría ahora, pero que no son tontos, no son idiotas, no comen paredes, no tienen
Carmen, puntos reales. No es un solo personaje, no, que se aísla, que paredes, se aísla, no comen no, paredes, no, es un personaje que para, pero me parece, en cuanto a inteligencia y a talento, alejado del mundo, alejado de los textos, el viejo Buendía es capaz de encerrarse y con un teodolito llegar a la conclusión de que la Tierra es redonda como una naranja.
Un milico descubre
no
que
milico, era un alzado, no era un militar de bueno, carrera.
Te va a costar mucho transcribir esa tesis si te ponemos como ejemplo el Quijote, que ya te lo puse. Es decir, también es una cosa loca, totalmente volada con el materialismo histórico, no tiene nada que ver. Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno. Qué bueno para entrenarse a entender cosas que uno no entiende.
Maggi, no me ataques, Maggi.
Estaba revisando.
Déjame decir
ahora
algo,
que hablaban Emiliano. Del Quijote por segunda vez, Pablo Neruda ha dicho que Cien Años de Soledad es el Quijote de nuestro tiempo.
Sí, claro. Y tiene razón.
Quiero decir una cosa, en medio de lo que dije y del pecado que cometí, que fue decir la verdad, que le encuentro una enorme virtud a García Márquez y a otros, que nos gustan o no nos gustan, y es que fue uno de los, me lo comentaba hoy una amiga con la cual llegué hasta la radio, nos invitó a leer. La generación 68 somos una generación de lectores que amamos la lectura, la seguimos amando, y fue García Márquez uno de los escritores, más allá de lo que opinemos del producto, que nos invitó a leer.
Carmen, yo jamás te ataco a veces lo que decís. Me gustaría contestar lo que estás diciendo con un cuento de otro estilo de García Márquez, que demuestra cómo inventa temas extraordinarios en muy poco espacio. A veces los grandes jugadores de fútbol demuestran lo muy bien que saben jugar en un espacio. Cuanto más chico es el espacio en el cual saben jugar bien, mejores son. Y este cuenta un cuento, por ejemplo, que se llama Mapa Mundi. A mí me lo mandó Rafael Rubio el año pasado por internet y yo lo conservé porque me gustó muchísimo. Es una historia de un científico que está trabajando de arreglar el mundo, de hacer las cosas que hay que hacer para que esto mejore, y tiene un hijo de chico de 7 años que le entra al laboratorio y le habla y lo quiere ayudar y lo distrae. Entonces él quiere sacárselo de manera amable de encima, ve un mapa mundi, corta con la tijera muchos pedazos el mapa mundi, le dice armalos, los mezcla y se arma este dibujo a ver si lo podés hacer bien. El chiquilín se va y a los 2 minutos vuelve con el dibujo armado perfecto. Y le dice, ¿cómo lo hiciste? El chiquilín se ríe y dice, porque del otro lado había la cara de un hombre, y entonces yo me guié por la cara del reverso y no por ese dibujo que no se entiende nada. Ah, dice, ¿hiciste eso? Claro, dice, cuando pude armar al hombre para bien, el mundo se armó solo. Es un cuento muy breve, tiene una página. Es este te gusta.
Fantástico. Yo quiero recordar, Carmen, porque un poco ese desencuentro que tú tuviste es un poco el que yo expresé, yo no lo quería leer. Recién Emiliano se transmitió una frase con la voz de él. Yo quiero recordar otra. Él se crió al lado de los abuelos y tuviste como nuestros abuelos siempre nos cuentan cosas que uno no sabe bien si están en la realidad o en la fantasía. Y cuando uno después, muchos años, recuerda aquellas cosas, las cuenta con otra carga de fantasía. Si al final esos cuentos son maravillosos, pero se alejan de la realidad.
Mira,
pero la respetan.
Justamente, García Márquez ha hablado a propósito del origen de Cien Años de Soledad y de por dónde están en su memoria las impresiones que derivaron en el libro.
En realidad, en Cien Años de Soledad empiezo yo con una descripción de Macondo y corresponde un poco, no a Aracataca exactamente, sino a la memoria idealizada que tengo de Aracataca. Y el río está descrito como un río de aguas muy limpias que se desliza a través de piedras grandes y enormes como huevos prehistóricos, dice la novela. Yo recuerdo exactamente esas piedras y luego las he visto y efectivamente siguen siendo tan grandes como yo recuerdo desde la infancia. Eran los ríos que bajan de la sierra muy helados, muy fríos y muy transparentes. inclusive lo que te decía, la misma casa, yo tengo la impresión de que era muy difícil que existiera vida privada en la casa de los abuelos, porque era mucha gente que entraba por todas partes. Además, mi abuelo había tenido, no sé qué, 17 hijos, una cosa así, que había ido dejando regados durante las guerras civiles. Ellos iban llegando a la casa, llegaban en una mula, se bajaban con una hamaca, iban colgando las hamacas en los cuartos, de manera que para mí era siempre una sorpresa al despertar encontrar la cantidad de gente diferente y nueva que había en la casa, y además era un gran atractivo de la vida. El no saber al día siguiente cuánta gente, saber uno cuántos éramos cuando nos acostábamos, y no saber cuántos íbamos a hacer al día siguiente, siempre había sorpresas, siempre había nuevas cosas en la casa, nuevos regalos. Ahora, si esa gente se sentía muy sola o no, es muy difícil que yo lo diga. Ahora, yo sí me sentía muy solo. Yo siempre de niño me sentí muy solo, pero me imagino que es que todos los niños se sienten muy solos. Particularmente en esta casa, que era una casa, no solo una casa de adultos, sino una casa de viejos. Porque no vivían mis padres, eran mis abuelos. Mis padres no estaban ahí. Pero una vez que yo entraba en la casa, entraba en un mundo donde yo era totalmente solitario. Un mundo de una comunicación muy difícil. Porque yo no recuerdo haber tenido un idioma común con los adultos. Con mi abuelo un poco, que me prestaba un poco de atención y me buscaba definiciones en los diccionarios y me mostraba grabados en los diccionarios. Pero la mayor comunicación creo que existiera con mi abuela, con la cual nos comunicábamos a base de supersticiones y adivinaciones y presagios, porque ella era una mujer que siempre tengo la impresión de que estuvo medio loca, en el sentido de que era una mujer que vivía de premoniciones, presagios, que siempre tenía una impresión de adivinar el futuro, de lo que iba a suceder.
De esto justamente estaba hablando Alberto hace un rato.
No, pero Mauricio quiere hacer un comentario, yo después quiero decir, ¿qué comentó él a raíz de la muerte de los abuelos?
No, yo quería decir un comentario sobre todo dirigido a Carmen. Yo pienso que la fantasía, la imaginación forma parte de la realidad. Y para ver qué grado de realidad tiene esto, me remito a Hudson en Tierra Purpúrea, cuando el inglés en un fogón, los paisanos empiezan a contar de lobisones y de aguará que con el aliento atraen a las víboras y todo, y estaban todos prendidos y atentos y le dijeron a don Guillermo Hudson que contara algo. No sé, él no tenía ninguna fantasía. Entonces entró a contar lo que era el palacio de Birmingham, con las puertas, con los cristales, y los paisanos entraron a distraerse, porque una casa con espejo y con vidrio y de ese tamaño. Dije, ¿y por qué se distraen? ¿No le interesa? Mire, don, nosotros no estamos para mentir.
No, después de haber escuchado al propio García Márquez hablar de sus abuelos y lo que ellos significaron, y en particular la abuela, siempre la mujer, ¿viste? A él le dicen, ¿y usted qué sintió cuando ellos murieron? Y sobre todo cuando murió el abuelo, que él tenía 8 años, y contesta textualmente, desde entonces, desde que murieron, no me ha pasado nada interesante. Me parece una frase fantástica porque encierra mucha ternura, pero sobre todo porque se ve que en su fantasía, en su mundo, aquello se había completado con los recuerdos de esos abuelos que evidentemente lo hacían sentir solo, pero le dieron una vida formidable.
Este es el momento en traer un cuento de García Márquez, que citó recién lo que dijo, que es precioso esta transcripción que hiciste.
Es más larga la grabación, incluso podemos ponerla en espectador.com para que los oyentes la sigan completa.
¿De dónde la sacaste?
Es un reportaje hecho por esa cadena de televisión sueca SVT en 1982.
Bueno, muy bueno. Termina con la tía loca que tiene presentimientos. Me hizo acordar un cuento de García Márquez, poco conocido, que es maravilloso y tan aplicable al Uruguay, pero tan aplicable para aquí y ahora. Se cuenta de una mujer que un día se levanta, viven en un pueblo chico, y está mal, se siente mal, se siente mal. El hijo le pregunta, ¿qué pasa? Le dice, tengo un presentimiento que en este pueblo va a pasar algo muy grave. Segundo momento del cuento, ¿cómo se difunde la noticia? El hijo va a jugar al billar, juega mal, le da una carambola, porque erraste, porque mi madre está muy preocupada, dijo que en este pueblo va a pasar algo muy grave, y empieza a diseminarse por el pueblo la idea de que va a pasar algo muy grave. A tal grado es la cosa de que uno decide que se va porque él no va a esperar que pase nada tan grave y carga las cosas en una carreta que tiene y se va, y a ese lo sigue otro y lo sigue otro y lo sigue otro, y se están yendo todos, y entonces uno dice, pero no le voy a dejar a los que vengan después mi casa, y la prende fuego, y todos prenden la casa a fuego. Y la mujer comenta, viste como yo te dije que iba a pasar algo grave.
Los 100 años de Macondo suenan en el aire, y los años de Gabriel trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo sueña con José Arcadio, y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdos. Las tristezas de Aureliano son 4, las bellezas de Remedio, violines, las pasiones de Amaranta, guitarra, y el embrujo de Melquiades, oboe. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia.
¿Se acuerdan de esta canción?
Sí, pero ya por los guaguancó.
¿Te acordás de esta canción por los guaguancó? Pero esta es otra versión.
Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, qué buena.
Y canta Celso Piña con su Ronda Bogotá.
Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia.
¿Cómo se llama la canción? Macondo, por supuesto. Con esta música de fondo hacemos un punto, o mejor dicho, unos puntos suspensivos, porque vamos a charlar un poquito más a propósito de García Márquez, sus 80 años, los 40 de 100 años de soledad.
En perspectiva.
En estos primeros minutos que tienen como protagonista a Gabriel García Márquez. Seguimos celebrando sus 80 años que se cumplieron el martes pasado. Y hacemos memoria. Por ejemplo, en noviembre del 82 fue cuando la Academia Sueca informó que el ganador del Premio Nobel de Literatura era justamente García Márquez. A partir de la noticia, muy poco después de conocida, García Márquez recibe una llamada muy temprano en la mañana colombiana. Era de Radio Nacional de España, que lo estaba llamando para felicitarlo por el premio y conocer su reacción. Se produjo entonces este diálogo que creo que vale la pena refrescar.
Me acaban de despertar con la noticia de que fue premio Nobel. Es una sensación muy rara. Todavía no estoy seguro de que he despertado.
¿Está usted en la cama ahora?